siglo XXI.
Un cometa, diferente a todos los conocidos, ha cruzado los límites invisibles del sistema solar. No orbita el Sol, no forma parte de las antiguas familias de hielo y roca. Viene de más allá, mucho más allá. Los astrónomos lo han llamado provisionalmente 3I, el tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. Esta es una invitación para sumergirte en los misterios que rodean a este extraño objeto cuya composición, enigmático origen y teorías que lo rodean se van a comentar en los próximos minutos. ¿Y qué es exactamente 3I? Porque lleva lo de delante lo de cometa. Hemos hecho la pregunta de qué creen que es, entre ellas esa posibilidad de que sea cometa, y por qué su descubrimiento ha sido tan relevante para la astronomía moderna. Jesús.
Bueno, el 3I es otro de esos cuerpos celestes que no se originó en nuestro sistema solar. Y esto es interesante destacar por una razón. Tenemos que empezar a ver un poco nuestro sistema solar como algo mucho más grande de lo que nos han contado o de lo que pensamos que es. Nuestro sistema solar lo componen varios planetas, dando vueltas alrededor del Sol. Un poco más hacia allá, yendo hacia el espacio profundo, nos encontramos un grupo de asteroides bastante importante, un anillo de asteroides, de cuerpos, de roca, que se llama el cinturón de Kuiper. Y más allá está la nube de Oort. La nube de Oort es como una especie de burbuja de muchísimo material, muchísimo escombro, que rodea al cinturón de Kuiper y a nuestro propio sistema solar.
Que hay que tener mucho cuidado, además, con la nube de Oort, porque es donde surgen estos bichitos.
Por choques uno contra otro, como si fuera una especie de juego de billar, y hay uno que en esos choques ¡pum!, sale lanzado hacia nosotros, o no, hacia afuera. Claro, que un objeto interestelar pase esos dos filtros es difícil, pero ocurre. En este caso ha ocurrido ya tres veces, porque si el cometa del que estamos hablando es el 3I, resulta que hay un 2I y un 1I, y los hay. El 1I, el famoso Oumuamua, que tanta vuelta
el
ha dado.
El marciano.
Ese bueno. Es el
E1I. El 1I es el Oumuamua.
Vale, 1I, 2I y 3I.
Eso es. 2017, el año en el cual se descubre este objeto visitante, que levantó una polvareda tremenda, sobre todo porque el astrónomo Avi Loeb dijo que posiblemente era un objeto que hubiera pertenecido a una... Bueno, José me hace un gesto así con la cara, pero José, te hice una pregunta. ¿Cuánta gente cree que conoce el nombre de Avi Loeb?
Hombre, yo me imagino que mucha gente.
Vale, dime un astrónomo de la NASA. El que tú quieras, dime uno, nombre. Ninguno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Este tío va a haber hecho una locura como la copa de un pino. Pero él lo conoce ahora mismo en todo el mundo.
Sí, claro que sí.
Y antes no lo conocía ni el tato. Eso creo yo que es lo más importante para Avi Loeb. Otra cosa que se le pueda discutir su hipótesis, que yo creo que no hay nadie que tenga narices de discutírsela. Se pueden poner en duda.
¿Está de acuerdo o no?
Eso, se puede poner en duda
yo,
porque
por ejemplo,
estás de acuerdo.
Te pongo caritas porque yo no estoy de acuerdo.
Yo hasta ahora mismo tampoco lo...
Toda opinión dice que es respetada allá donde la razón es libre de discutirla.
Claro, por supuesto, obviamente. Pero claro, el tema es que tú...
Es que tío, Jesús, yo de verdad, esto es... ¿Sabes que lo hemos hablado? Sí, con Pilar lo hemos hablado. A mí que es un cacho pedrusco que va por ahí por el cielo. Tú me digas que es una nave espacial... Que luego tiene matices.
Sí, ojo. sí, lo tiene.
Yo tengo el libro de Avi Loeb que se llama Extraterrestre, lo tengo y lo he leído.
Sí, sí.
Y me gusta. Uh-huh. Es un tío con el que en muchas cosas estoy de acuerdo, en otras no.
Claro.
Y claro, que tú me digas, una nave, esto puede ser un de estos extraterrestres. Extraterrestre porque entra, no es de la Tierra y entra de fuera.
Claro, esa es la primera denominación.
Que me digas una nave tripulada, ya claro, ahí me matas. Ahí me matas.
Es aventurarte demasiado.
Y ahí es donde el rigor... Pierde la razón porque tú enmascaras tu opinión, tu opinión es la opinión de ese señor.
Sí, sí.
No quiere decir que sea dogma de fe, bajo una cosa que es indemostrable.
Es una hipótesis.
Búscale, claro, Jesús, pero entonces yo, si digo la misma hipótesis, me tendrás que tratar con el mismo respeto.
Lógicamente, hemos hablado hace un momentito de ovnis.
Claro.
Sin embargo, si tú sientas aquí un astrónomo ahí a tu derecha, ¡buah!, seguramente hubiera puesto 30.000 caritas diciendo, este tío está, ¡buah!, como un trullo.
Totalmente.
Entonces, claro, ese es el tema que tú has habido.
Totalmente, es cierto.
Claro, entonces, no, por esa misma regla te tenés que decir, ah, pues mira, pues es posible, es posible. No es que sea, es que es posible. Pero bueno, ya se dijo en su momento lo que se dijo. En 2019 llega otro, el cometa 2I Borisov.
Buah, ese también dio tela de leña.
También dio mucho que hablar. Y ahora tenemos al 3I Nemesis. No Nemesis, Nemesis.
Nemesis.
Nemesis. Que este nuevo visitante, pues, como los dos anteriores, pues está desatando un torbellino de conjetura, de hipótesis, de teoría, en fin. Este es el tercer objeto celeste, ojo, que hayamos detectado. Que han podido entrar más, pero que hayamos detectado el tercero que nosotros hemos detectado. Lo que sí los astrónomos saben son varias cosas, y es que analizar la órbita saben que es un objeto que no ha venido de la nube de Oort ni del cinturón de Kuiper, que ya lo decíamos anteriormente, y a diferencia de la Oumuamua, pues no presenta un coma visible. ¿Qué es el coma? El coma es la nube que está alrededor de los cometas. Eso es el coma, no la cola, la cabeza, que no es que eso sea el propio cometa, sino es como una especie de atmósfera nubosa que cubre a lo que va dentro, que es el propio cometa en sí, el trozo de roca o el trozo de hielo, lo que vaya viajando por el espacio, ¿no? Y que nunca se había observado un objeto como este, ni como el 3, ni como el 2, ni como el 1, ninguno, ¿eh? Y, eso sí, pues el descubrimiento marca un hito, porque, en primer lugar, porque hemos sido capaces de verlo, y en segundo lugar, porque tenemos que replantear un poco el hecho de decir que por tener la nube de Oort alrededor nuestro y el cinturón de Kuiper, ya no pasa absolutamente nada, y que los cometas que tenemos en nuestro sistema solar son todos nuestros, son locales, ¿no? Y hay que reformular un poquito esa hipótesis y pensar que de fuera también pueden ver el cacho de petróleo, y que a lo mejor tenemos que tener más cuidado con eso que con los autóctonos.
Totalmente.
¿Cómo lograron, José, los astrónomos detectarlo, y qué tecnologías se emplearon en su observación?
Esta es la segunda parte, ¿no?, de esta historia, ¿no? A mí me resulta, además, cuando hablamos del universo, a mí me gusta mucho. De hecho, tengo un libro que va a salir precisamente de este tema, de cosas del universo, ¿no? Para que tú veas, Jesús, que... Sí, que algo he aprendido de ti en estos años, ¿eh?
Muchas
veces no he aprendido mucho, ¿eh?
De mí dice, no, hombre, sí, lo he aprendido otro, pero de mí no.
Lo aprendemos aquí los unos de los otros, esto es recíproco, ¿no? Por lo menos has despertado esa curiosidad.
Bueno.
Entonces el cometa 3I, que yo de verdad le voy a proponer a esta gente que no pongan la I en mayúscula y que la pongan con el puntito. Porque muchas veces
por
no sabemos.
Eso he dicho yo uno.
Lo de L.
Antes,
claro, si es 3L, 3-1, 3 palitos, tres palitos que nos va a dar este como choque.
O 4.
Es decir, ¿no? Entonces, oye, sí, que estaría bien el puntito, ¿no?
Bueno,
el cometa en cuestión fue detectado el 12 de enero del 2025 por un proyecto muy interesante, que es el ATLAS, que es un sistema de asteroides con peligro, con un sistema de peligro por impacto, y es un sistema automatizado de telescopio que desarrolla la Universidad de Hawái, que sabéis que está en un sitio privilegiado porque está en medio del Pacífico. Allí en lo alto hay un telescopio y esta gente... Ah, aquí no puede decir, vete lejos de contaminación lumínica. Están, pero es que están en medio del Pacífico. Es decir, es que allí no hay nada. Nada más que unas pocas de islas, que son todas las que van en esa zona.
Un poco como las Canarias nuestras. Aquí también hay observatorios también en las Canarias.
Pues sabes que nuestras Canarias tienen el continente más cerquita, ¿no?
Sí,
esta gente
está
ahí en medio. Pero es verdad que la función principal que tiene es la detección temprana de asteroides que, ojo, son potencialmente peligrosos. Su alta sensibilidad, la cobertura terrestre, lo convierten en un excelente, lo han llamado, cazador de objetos interestelares. Y esto es bueno porque nos aporta muchísimo, nos está dando muchísima información de lo que hay ahí arriba. Y las primeras informaciones de un objeto con movimiento anómalo y brillo variable se empezaron a dar y otros observatorios de todo el mundo, por ejemplo, el ESO, que es el Observatorio Europeo Austral, que está en Chile, o el telescopio Pan-STAR, el telescopio Pan-STAR, que comenzó a rastrear esa trayectoria, y lo que les llamó a todo la atención, además de inmediato, fue la velocidad relativa que tenía, porque el objeto en cuestión viajaba a más de 50 kilómetros por segundo. Este es el coche que utilizaba el hombre de antes para llegar a Mérida, ¿no? 50 kilómetros por segundo. Sí. Una cifra que, como comprenderéis, es demasiado alta para un cuerpo capturado por la gravedad solar. Además, la órbita presentaba una excentricidad superior a 1. Una clara firma del origen que está o que es interestelar. No, fíjate, esto es un detalle que a nosotros nos pasaría desapercibido, pero claro, quien tiene el conocimiento y está harto de ver esto, pues dice, no, oye, esto va más allá de uno, sabemos que es de fuera, ¿no? La confirmación de su naturaleza fue posible gracias a una serie de técnicas. Por ejemplo, técnicas fotométricas, técnicas espectroscópicas y radar. Telescopios como, por ejemplo, un viejo amigo ya de este programa, el James Webb, que bueno, da tan buen resultado, y luego el radiotelescopio, por ejemplo, que hay en instalaciones de China o Sudáfrica, que fueron claves para analizar la estructura, la composición y el comportamiento a lo largo del acercamiento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que es la estructura es para saber qué dimensiones puedes tener, ¿no? Si tiene forma de pera, si tiene forma de pepino o si tiene forma, yo qué sé, de triángulo. La composición para saber si es roca, si puede tener, es de mineral, para saber el grado de dureza, y el comportamiento es por la excentricidad. Se utilizaron métodos de inferencia por inteligencia artificial. Fijaos hasta dónde ha llegado ya la IA. Por cierto, ahora le van a poner ChatGPT-5 a la CIA. No sabe dónde se está metiendo. Software también con un sistema que es el Astronet, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y por Google. Se analizó millones de patrones orbitales en cuestión de horas. Ahí juega un papel muy bueno la IA. Cuando tiene una cosa mala se dice, cuando tiene una cosa buena también se dice. Y se compararon con bases de datos de objetos conocidos y fue así como se descartó por completo cualquier parentesco con cuerpos del cinturón de asteroides que tú comentabas anteriormente, que es la nube de Oort. Gracias a todas estas tecnologías, pues hoy podemos estudiar el 3G con una precisión impensable, que podemos saber que su cola contiene, por ejemplo, partículas de hierro sublimado, que también nunca antes se ha observado de esta forma un cometa. Incluso sabemos que su núcleo emite una señal de radio intermitente, esto ya es como curiosidad, con una frecuencia inusual a 1420 MHz, justo donde se encuentra el qué. La línea del hidrógeno neutro, que esto es muy importante porque cuántos mensajes nos han lanzado en esa banda. Pues oye, este cometa lo tiene. Y además es muy utilizada, como he comentado, la banda de 1420 MHz en todo lo que es astronomía. Se usa particularmente porque es muy llamativa. Carl Sagan, ¿os acordáis de él? Dijo que era la mejor frecuencia para contactar con civilizaciones extraterrestres. Y a lo mejor esto es lo que ha hecho nuestro hábilo, es decir, ¡ah, marciano! ¿A qué marciano? Oye, ¿por qué le diremos marciano si no son de Marte? Bueno, venga, ahí lo tenemos, ¿no? Es muy interesante cómo se ha podido verificar y comprobar toda la información acerca de, bueno, hay mucho que contar todavía, pero al respecto de la pregunta se hace de esa forma.
¿Qué espacio de tiempo ha habido entre la detección de uno y otro objeto? Porque pues ahí está Oumuamua.
¿Oumuamua? Fue en 2017. 2017 fue el Oumuamua.
¿Oumuamua?
Y por eso suena doble de sitio.
2019 Oumuamua. Y el 3G, pues 2024-25. O sea, poco, vale, poco tiempo entre uno y otro. Lo que significa que ahora tenemos más medios técnicos para observar el espacio profundo, no otra cosa, los que antes no fueron.
Bueno, parece ser que no hay que confundir con el recientemente descubierto, el 3I. ¿Qué diferencia y similitudes presentan de los unos con respecto a los otros?
Bueno, empecemos por el
último recientemente descubierto, sí, con respecto a los anteriores.
Vale. Empecemos por el Oumuamua, el que despertó la pasión por los objetos que están fuera de nuestro sistema solar e incluso de la nube de Oort. El Oumuamua, extragaláctico, por supuesto, extrasolar también, descubierto en 2017, tenía una forma alargada, parecida a una tabla de surf, y claro, esta forma le hizo precisamente a Biloef sospechar de su procedencia, ya que era uno de los primeros objetos que tenía este tipo de forma y que además tenía otra serie de características que no eran similares a la de un cometa. De hecho, el propio Biloef decía que podría tratarse de una especie como de trozo de nave interestelar perdida o una sonda que habría sido enviada para ver si realmente en esta parte del universo hay vida inteligente o no. Espero que no aterrice, porque vida hay, pero inteligente es cuestionable.
Regularcilla, ¿verdad?
2019 fue el año en el cual entró el astrónomo aficionado Gennady Borisov. Por el apellido podemos saber que era aquí de Andalucía, concretamente de una región del norte de Granada.
Jaén, sí.
Yo por el apellido, Borisov, apellido me dice mucho. Y fue un cometa. Este sí era el cometa clásico en todos los sentidos. Aunque el origen era interestelar, este tenía su coma brillante, o sea, lo hemos dicho, la cabeza, la cola contraria al sol, en fin, todas las características de un cometa de libro. Pero, eso sí, que los científicos, los astrónomos, demostraron mediante una serie de mediciones que no era de nuestro sistema solar, de aquí nuestra nube de Oort y todo esto para adentro. El 3I tiene características de ambos precesores. Y esto también es otra cosa que a los conspiranoicos les ha causado, le ha llamado muchísimo la atención. Yo llego incluso a leer que el Oumuamua era una, o sea, que los tres son una nave desmontada. Y que ahora, cuando llegue aquí a nuestro sistema solar, va a recibir una orden para que se monten los tres como si fuera un transforme y llevar a montar la nave completa.
Qué interesante para una peli.
Sí, telita. Pero no, si te encuentras algunos conspiranoicos que dices tú, este tío es bueno para guiones. Pero bueno, como decía, tiene un coma brillante, una larga cola, una composición muy parecida a los cometas de nuestro sistema solar, pero por su trayectoria sabíamos que no era de nuestro sistema solar. Como decía, cometa 3I reúne características de los dos precesores. Tiene un coma brillante, una cola que está contraria al sol. La luminosidad es distinta y esto es lo que ha llamado muchísimo la atención. Veréis, normalmente un cometa tiene una luminosidad que es siempre parecida y que va en un aumento o en disminución dependiendo de, uno, la atracción gravitacional del resto de planetas o, dos, la de nuestro propio astro rey, el Sol. Sin embargo, el 3I tiene un aumento y una bajada de luminosidad sin venir a cuento, sin causa aparente, o al menos causa que hayan encontrado los astrónomos a este objeto. Con lo cual, si vemos un objeto en el fondo de nuestro sistema solar, que ahora brilla, deja de brillar, brilla, deja de brillar...
Eso es raro.
Raro, ¿eh?
Raro, ¿eh?
Después empieza a decir, oye, ¿qué objeto hay por alrededor que puede influir? Ninguno. ¡Ostras! ¿Y por qué brilla y deja de brillar? ¿Tendría que ser siempre uniforme como el resto? Pues no. Este... tiene unas características que son muy extrañas. Por cierto, muy extrañas, pero no son las fotos que yo he llegado a ver de algunas naves que parece un avión de vuelo comercial por las luces rojas y azules. Esas fotografías son falsas. Es una línea de luces fotografiada el objeto, el 3I. Es una nave interestelar. ¡Mira las luces que tiene! No. Que sí, que baja y sube la intensidad de la luz, cierto. Si me diera cuento, también. Pero que tenga luces rojas y azules...
¿Cómo que no?
Yo, de verdad, un poquito de cabeza. Pero bueno,
cúrratelo un poquito, ¿no?
Sí, pues exacto. Pero estas son las características que... tanto las diferencias como las similitudes a los otros dos objetos celestes que vienen de fuera de nuestro sistema solar.
Y, por cierto, ¿qué me puedes decir sobre... el tipo de materiales y compuestos que se han detectado en el cometa 3I y por qué son tan singulares para los científicos, bueno, José.
A mí esto me encanta, Pilar. A mí esto que haya un pedrolo por ahí dando por saco y que te digan, pues está hecho de arcillita, ¿no? A mí eso me encanta, la verdad, ¿no?
Hecho de mármol.
Pero de mármol había un... Acuérdate cuando dijeron que había uno que era de diamante.
Sí, sí, sí. Un gran diamante. Fíjate. Que más de uno se le pusieron los ojos chichiribitas, bueno, ¿no? Bueno, diciendo, bueno. Yo soy capaz de ir andando.
Los joyeros estaban deseando que no pegara con la piedra. Pues entonces, fíjate, los diamantes de Jerez tienen valor.
Se acabó el chollo.
Pero bueno, sí, es verdad. A mí me da mucho la atención porque dice... ¿Cómo es posible que lo sepan, ¿no? O que te digan, tiene un 15% de níquel, el resto de roca y tiene un poquito de hierro, ¿no? Pero ellos lo saben, ¿no? Es la cosa, cada uno ha estudiado lo que ha estudiado, evidentemente. Pero uno de los aspectos más asombrosos es precisamente ese. Es una composición exótica que se le ha llamado. Y es que se han hecho análisis espectroscópicos realizados con telescopios, como el James Webb o el ALMA, que se llama así porque está en Atacama, y se han identificado moléculas que raramente se encuentran en cometas del sistema solar y en algunos casos, pocos, compuestos que nunca antes se han observado en fuera de laboratorio. Es decir, fuera de laboratorio. Claro, ya empezamos. Espérate, has dicho algo que me ha llamado la atención. Tienes toda mi atención. Sí, bueno, sí. Pues se han detectado, por ejemplo, hidrocarburos complejos como el benzonitrilo. Eso es un hidrocarburo que está asociado, para que os hagáis una idea, a estructuras prebióticas y además aminas, éteres y pequeñas cantidades de fosfina, que es un gas que se ha propuesto como posible biomarcador de planetas como Venus.
Me río porque así me dice mi hijo, fosfina.
Fosfina, ¿no?
Eso viene también de fosfito a la cabeza, fíjate.
pues se le llama así. Y claro, espérate, que un cometa use esa fosfina, que es un biomarcador, pues es un hallazgo que ha encendido las alarmas ¿en quién? En los astrobiólogos. Ya que la fosfina está generada por procesos biológicos en condiciones anaeróbicas.
Claro.
Claro, ¿qué ocurre? Pues que se tienen que estar dando, o hay una causa que lo justifica, o se tienen que dar procesos biológicos en condiciones anaeróbicas en ese cometa. Uf, espérate, porque esto se pone interesante. Entonces también se han identificado ferroceno, estructuras metálicas que demuestran que hay una proporción de isótopos que es inusual, particularmente, por ejemplo, en hierro y en níquel. Es decir, esto es un cometa que pesa. Es pesado, ¿eh? Y esa proporción, pues no se corresponde, atentos, con la abundancia natural en el sistema solar, lo cual sugiere que su origen podría estar vinculado a otro tipo de evolución estelar. Tal vez... que esto va increciendo, ¿eh? En la cercanía de una estrella de neutrones o una supernova. Entonces aquí es cuando hizo las cabezas de muchos. Explotó directamente, ¿no? Otro descubrimiento relevante. La presencia de compuestos clorados. Y no es que allí arriba haya una piscina. Y
podría.
Podría ser. Podría tener agüita. Está, ¿no? Y podría tener también compuestos fluorinados. Esto en nuestro planeta solamente aparece en procesos industriales que son complejos. Es decir, aquí hay una química detrás y una industria. Pero claro, en un cometa los científicos han descartado de momento una procedencia artificial. Aunque aquí siempre estará Viloep diciendo que puede que sea obra de los extraterrestres, ¿no? Y sí es cierto que el hecho de que el cometa contenga moléculas tan refinadas enciende las chispas de teorías que son muy osadas. Desde un punto de vista astrobiológico, estos compuestos lo que hacen es reforzar la hipótesis de la panspermia. La posibilidad de que la vida o sus componentes fundamentales puedan haber sido sembrados en diversos mundos a través de cometas. Yo estoy bastante de acuerdo con eso.
Sí.
Nuevamente, es una opinión mía, muy personal, ¿no? Si estos cuerpos viajan por la galaxia transportando material orgánico, es posible que muchos de ellos hayan partido de una sopa o receta común para la vida. Y que en esa carambola, porque esto va por ahí volando libremente.
Son los espermatozoides del universo.
Del universo, claro. Justamente. Sí, entonces, sí. Claro, solamente tiene que pegarle un leñazo a un planeta, que en ese planeta haya un poquito de sopa, sí, es decir, de agua, o de unas condiciones así medio que, si no, incluso la propia agua la puede poner el cometa.
Sí,
y empieza a surgir, ¿qué? El ciclo de la vida. Que sí, que hará falta millones de años, miles de millones de años para que se forme. Aquí estamos nosotros, que somos un ejemplo posiblemente de ello. No lo voy a decir 100%, pero oye, posiblemente. Y la singularidad del cometa 3I no radica solo en lo que contiene, sino en lo que no contiene. Que esto también es interesante.
Claro, claro. Ha dicho lo que sí, ahora lo que no contiene. Venga.
Pues tiene una baja presencia en agua en comparación con otros cometas típicos.
Vaya.
Esto tiene poco. Por tanto, la piscina clorá la quitamos del medio.
Sé que no.
También indica que se formó en un entorno seco. Más seco que los genes. Es decir, esto estaba muy sequito. Posiblemente en una zona interna de otro sistema planetario. O que ha sufrido un proceso de evaporación muy fuerte, del hielo que tenía mucho antes de llegar a nuestro sistema solar. Claro, es que no sabemos el tiempo que lleva pegando tumbos por ahí arriba.
Ni por dónde ha viajado todavía.
Ahí está. Ni si de verdad ha estado cerca de una supernova, una estrella de neutrones. Tú no sabes, al acercarse a esa estrella, el nivel de evaporación que ha tenido.
No se sabe, claro.
La de agua que tiene que haber en el universo, ¿eh?
Uy, muchísima. Lo que pasa, claro, que pensamos que nada más que hay en la Tierra.
La de agua, ¿eh?
Es cierto, por ejemplo, hay planetas en nuestro sistema solar donde llueven diamantes.
¿Por ejemplo?
Saturno, Júpiter, Saturno, creo que Urano y Neptuno.
¿En otro que llueve hidrocarburos?
También, en Venus, por ejemplo, una lluvia ácida, pero ácida que no te puedes estar allí en un ratito, claro. Vamos.
En otro, en fin, que se respira dióxido de carbono.
Claro, pero si te fijas una cosa... Aparte de los que yo he dicho de los planetas que donde viven diamantes, el agua, el líquido elemento, es muy común para otras formas de lluvia en otros planetas, las cuales la base debe ser agua. Con lo cual, hay que deducir que la existencia del agua en el universo es mucho mayor, incluso de la que nosotros pensamos. Mucho mayor. ¿Cuántos cometas entran en nuestro sistema solar que están formados por hielo?
Mucho.
¿Y el hielo qué es? Básicamente.
Agua. Bueno, incluso tenemos que el agua no es tan extraña, que tenemos ahí a una luna, creo que es Europa, ¿no? Corrígeme.
Sí.
No, Europa.
No, Europa, Europa.
Europa, que dicen que tiene un grosor de agua que es imponente.
Sí.
¿Por qué no? Incluso en la luna también hay presencia de agua.
Y en Marte también hay agua.
Incluso en Marte, en los polos, hay agua. Es decir, que tenemos agua y eso no es una singularidad, sino que puede ser una generalidad.
Sí.
Y también, bueno, pues la combinación de los componentes de los que he hablado, metales que en un momento tiene isotopías anómalas, gases raros, esto hacen y convierten al 3I en un auténtico mensajero o en una especie de botella. ¿Os acordáis la botella cuando se metía un mensaje y se lanzaba al mar?
Sí.
Bueno, pues esto es una botella galáctica, que le llaman.
Es posible.
Que sea cual sea su origen, porque esto no viene made in China, made in Spain. Esto no trae ese cartelito,
que,
¿no?
Que el leñazo poco made in China.
Fíjate, ya lo que nos faltaba, ¿sabes?
Esto ya de pues, verdad, tío, ya.
Pues mira, el otro día estuvimos hablando, Pilar, Jesús, de la Estación Espacial China. Y oye, la estuve viendo. Me llamaba la curiosidad lo que me dijiste, busqué un documental.
¡Jo! Es espectacular.
Vaya lo que han montado ahí arriba,
sí,
las
señor.
Notas.
Espectacular.
Vamos, que la mujer de la limpieza se pasa por allí dos veces al día, ¿eh?
Es espectacular.
Igualito que la otra, que tiene guarrería y porquería y cables por todos lados. Esta está, vamos.
Sí, impoluta.
Da gusto estar ahí arriba.
Ordenada al máximo.
Sí, me quedé. Vamos, muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Oye, que lo que ha evolucionado China, ¿eh?
Muchísimo.
Es increíble, ¿eh?
Muchísimo.
Son muchos.
Bueno, pero evidentemente, una evolución en silencio. Aún así es cierto que hay regiones, bueno, ciertos poblados en China, y esto es cierto, 2025, donde no tienen agua corriente.
Totalmente.
Ni luz.
Hay
carreteras.
Hay una desigualdad tremenda. Es un país que en el que, por desgracia, hay una desigualdad que es
brutal.
Lamentable, muy lamentable, que tiene un hermetismo que sigue siendo lamentable. Todavía no nos hemos enterado qué pasó en el laboratorio de cuarto nivel de Wuhan.
¡Boh! Ni te va a enterar.
Ni nos vamos a enterar.
Eso te
va a enterar. Cada vez con esos secretismos lo único que te invitan es a pensar que el COVID salió de allí.
Es que hay muchos claro. informes que, aunque no son concluyentes, apuntan a ese sitio.
Claro. Y fíjate cómo aquello se quedó ya tapado. Venga, sí. Vale, ya lo hemos pasado, vamos a tirar para adelante, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, el COVID sigue dando por saco, ¿eh?
Y lo que queda.
Y hay gente que está contagiada, bueno. Y que se han contagiado, pero contagiado. Hace poco leía yo un jugador del Betis, Iker Losada, que estaba el chaval que no pudo viajar con el equipo porque tenía COVID.
Sí.
Sí, que eso siga ahí.
Y también pone entredicho el sistema de seguridad que hay en los laboratorios de cuarto nivel en China. Nosotros que seguimos se
siendo leyenda,
medida.
¿No? ¿Cómo? Seguimos siendo leyenda, ¿no?
Hasta el día de la fecha que yo tenga en cuenta.
Yo
a
día de hoy no lo he pillado.
Yo, de momento, que yo haya sabido, no
yo
tengo
sigo siendo
de ello.
Leyenda.
No tengo noticia de ello, pero bueno. En fin, claro que también pone en cuestión la seguridad, como digo, en los laboratorios de cuarto nivel de China. Que había sido el COVID-19. Mañana, ¿qué? Puede ser.
Pues atento a lo que pueden estar haciendo de experimentos allá arriba.
¡Wow!
Que sabes que se hacen muchos experimentos médicos.
Muchísimos, muchísimos.
Porque la no gravedad, la falta de gravedad, es un propulsor de muchas circunstancias que en cultivo, biológico, farmacológico, sí. son muy interesantes.
Y mucho más fáciles de obtener.
Veremos a ver. Entonces, bueno, pues para nosotros el 3I este, es un auténtico testigo de procesos químicos que desarrollan y se desarrollan más allá de nuestro sistema solar, en cualquier otro punto cercano a una estrella que desconocemos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con un objeto que seguro que a esta altura habrá centenares de conjeturas sobre lo que podría ser. ¿Qué hipótesis científica se barajan actualmente sobre el posible origen del cometa 3I?
Bueno, lamentablemente de lo que no estamos seguros es de su procedencia. Sabemos que procede de fuera de nuestro sistema solar, pero no podemos situarlo dónde, porque es una cuestión muy compleja. Aunque sabemos su trayectoria y velocidad y podemos estudiar yendo hacia atrás la trayectoria de entrada, más allá de la nube de Oort ya empezamos a perdernos porque no sabemos exactamente cuántos tirones gravitacionales ha sufrido este objeto hasta llegar a nosotros, ni de dónde viene. Voy a decir algo que parece una locura, pero que no es en absoluto. Puede proceder incluso del otro punto del universo, ¿eh? Pero perfectamente. Sabemos que ha entrado, pero no de dónde viene. Con lo cual, ¿de dónde? Ahí tenemos un problemilla. Hay una teoría que es la que casi todos los astrónomos abrazan, y es que fue expulsado de otro sistema solar por algún tipo de accidente gravitacional. Posiblemente un planeta gigante que es influido por una nana marrón y este pues explota y lanza al espacio una gran cantidad de material. Este fenómeno es común en algunos sistemas solares que están en etapas tempranas de formación. De hecho, nuestro sistema solar, como lo conocemos hoy en día, en ese cuasi perfecto equilibrio, que no es así, siempre se dice que el universo es un caos más o menos controlado, ¿no? Pero en un sistema solar en formación, los que se observan actualmente por parte de los astrónomos, se ve claramente como hay una serie de accidentes o de incidentes que llevan a muchos choques entre algunos objetos celestes hasta que todo se estabiliza y ya se crea el propio sistema solar en sí. Así que podría ser que uno de estos choques haya arrojado al exterior una gran cantidad de material y uno de esos trozos haya sido el cometa del que estamos hablando esta noche. Otro, algunos investigadores han sugerido que posiblemente por esos datos podría venir de la constelación de Carina, pero no es del todo, esto es porque por conjetura más bien.
¿Y la del baúl de los recuerdos?
Yo he pensado lo mismo.
Hice una constelación de Karina, que Karina es un nombre que, bueno, en fin, bueno, a lo que voy. Cantidad de sistemas solares y una gran cantidad de planetas en formación. Y bueno, si procede un planeta que haya chocado porque se estaba formando, pues posiblemente sea de allí. Otra posibilidad es que provenga de la nube de Oort interestelar. O sea, otra nube de Oort fue en otro sistema solar, el cual ha pegado el leñazo y en vez de ir para adentro ha ido para afuera y ha llegado hasta nosotros. Puede ser. Eso demostraría, si es así, que los sistemas solares tienen un patrón parecido al nuestro y que todos tienen su nube de Oort particular, más grande o más pequeña, pero todos tienen su burbuja en la cual están dentro encerrado el sistema. Algunos incluso han dicho que podría proceder de alguna interacción gravitacional, un choque entre dos planetas por un sistema solar que ya está prácticamente casi muerto y haya venido hasta nosotros, como por ejemplo ocurre en Alpha Centauri o en TRAPPIST-1, donde hay objetos celestes que le ocurre esto porque hay sistemas que están moribundos. Por último, es posible que haya procedido de una estrella, no como el Sol, sino como los restos de una estrella muerta que por sus características haya formado ese objeto que llega hasta nosotros. Sea como fuere, todo esto son conjeturas, no hay nada cierto. Sabemos su composición, trayectoria, velocidad, sabemos sus características morfológicas, pero no sabemos el resto de detalles que sería mucho más interesante de conocer, sobre todo porque sabríamos más sobre el resto de nuestro universo que nos rodea.
José, ¿qué impacto puede tener el estudio del cometa 3I en el campo de la astrobiología y en la búsqueda de vida fuera de la Tierra?
La astrobiología en muchas ocasiones elucubra, ¿sabéis, no? Pone a lo...
Eso es un deporte
es complicado,
bastante,
¿no?,
practicado.
Pero sí es verdad, hombre, yo entiendo la complejidad que tiene esto. Así, esto es una cosa que no nos vamos a engañar, es muy difícil. Entonces el cometa 3I, la naturaleza interestelar que tiene, la rica composición química, lo convierte en una especie de cápsula del tiempo. Y esto a mí me interesa mucho, esto es muy interesante. Porque es capaz de darnos pistas, de darnos un poco el hilo conductor, no solo de los orígenes de la vida en nuestro planeta, sino que también es posible de la existencia incluso en otros mundos. La astrobiología es esencialmente el estudio de la vida en el universo y su origen, la evolución, la distribución, el futuro. Es uno de los problemas fundamentales que tiene en el campo de poder entender si la vida es una rareza exclusiva de la Tierra, sería muy triste, o si puede surgir en otros lugares bajo unas condiciones similares, incluso otra forma de entender la vida, otras apariencias, otras formas. La llegada de un cometa interestelar como el 3I, cargado de materiales orgánicos complejos, lo que afianza es la idea que los ingredientes básicos de la vida son comunes en nuestra galaxia, que uno de los pilares de la teoría de la panspermia, que sostiene que la vida, o al menos los componentes fundamentales, como son los aminoácidos o los nucleótidos, pueden haber llegado a la Tierra desde el espacio, transportados por meteoritos, por cometas, y hay análisis preliminares que demuestran que el 3I tiene una cantidad muy importante de compuestos prebióticos, cadenas de hidrocarburos, tiene nitrilo, tiene fósforo, que antes no los habíamos citado, ahora los cito, y que, qué curioso, todos ellos entran en la formación de la vida y en la cadena de la vida terrestre. Ya ahí tenemos una pista que creo que es importante. Luego la universalidad de la química orgánica, eso está ahí. Eso, si juntas dos moléculas de hidrógeno y le metes una de oxígeno, lo que tiene es agua. Eso es universal, eso aquí en el otro punto de la galaxia, ¿no? Entonces, gracias al 3I, se están perfeccionando muchos métodos de espectroscopia de carácter avanzado, con inteligencia artificial aplicada, de cara al análisis de datos, con unos protocolos nuevos de recolección de microdatos a través de sondas de largo alcance, y todo ello lo que hace es que va nutriendo programas de búsqueda de vida, como proyectos que están relacionados con Europa, la Luna, ¿no? Con nosotros, ¿no? Con Europa, Encelado, Titán, que se creen que hay entornos que son óptimos para la vida. También está el aspecto filosófico, que sí, que la astrobiología y los otros mundos y las cometas tienen una parte filosófica. El 3G nos obliga a volver a pensar en nuestro lugar en el cosmos. La idea que fragmentos de otros sistemas solares que tienen potencialmente restos de vida puedan cruzarse con el nuestro hacen que nuestra percepción de un vasto vacío a un escenario activo de intercambio de material que tal vez contenga la vida, pues sea un escenario nuevo. Antiguamente esto era impensable. Nosotros pensábamos que de hecho éramos el ombligo del mundo.
Y lo seguimos pensando.
Seguimos pensando, efectivamente, ¿no? Pero ya menos, ¿no? Ya queda claro que somos ahí un puntito, como decía Carl Sagan, un puntito azul, ¿no? En síntesis,
hay algunos que no saben ni quién es Carl Sagan. Así que con eso te lo digo todo, José.
Sí, es cierto. Es cierto, sí, sí.
Cierto.
Yo tengo ejemplos cercanos recientes. Que la mandíbula se me descolgó. Porque es así, vamos. Yo no sé, sí. No sé. Te hablan de gente que canta ahora. Que era todo mi respeto. Que es que hay mucho. Hay unos cantan, otros dan el cante, ¿no?
Exacto.
Pero oye, todo mi respeto, porque en el libro de los justos todo está en blanco, ¿no? Y te puede gustar o no te puede gustar, pero oye, tiene seguidores y sus historias, ¿no? Sí, sí. Pero son capaces de decirte DJ tal, DJ sí, cual, sí. Este es sí, un sí. DJ. Sí. Y luego dices tú, no, porque mira, Carl Sagan dijo, ¿quién?
Ese quién es.
Quizás porque estamos en... Lo que voy a decir es penoso, ¿eh? Pero quizás es porque estamos en escalones culturales, sociales, diferentes. No el papel que jugamos dentro de un estrato determinado de la sociedad. No, yo no estoy hablando de clases sociales. Estoy hablando que hay una generación que está mucho más formada que la otra. Y que está mucho más informada que la otra. Y eso no quiere decir que sea todo el mundo, una parte. Y eso se denota a nivel cultural de esto. Yo estoy seguro que a muchos le hacen un test de cultura general y lo pasarían bastante mal. Lo pasarían bastante mal. Bueno, al final... El saber la composición de este pedrolo es básico. Es básico porque de cara a la vida, como fenómeno cósmico y no como fenómeno terrestre, pues se pone muy de manifiesto con un ejemplo como el 3G.
Jesús, antes hacía referencia a las hipótesis científicas que se barajan. En la actualidad, ¿qué teorías alternativas o conspirativas han surgido en torno al cometa 3I y qué nivel de credibilidad tienen?
Bueno, el nivel de credibilidad es el mismo que le podemos dar a Avi Loeb cuando habló de Oumuamua como una nave extraterrestre. Puede ser o no, pero bueno, el 3I también tiene su historieta aquí en todo esto. Salvando lo que he dicho anteriormente de estas tres piezas que forman una suerte de transformer de nave que va a invadir aquí nuestro planeta y bueno, vamos a someter a todos a un castigo enorme, y también lo que dijo Avi Loeb en cuanto a su Oumuamua, salvando eso, es cierto que hay varias cosas que llaman la atención de este cometa del que estamos hablando. Primero, la emisión en la banda de los 1420 MHz, que es además constante y rítmica, es como si fuera una radio baliza. Y los científicos han dicho que efectivamente que transmiten esa frecuencia. Que ellos dicen que es por el aporte de hidrógeno, la explosión de hidrógeno debido a velocidad y trayectoria. Vale, pero da a pensar que puede ser algo que sea de otra forma, una especie como de SOS interestelar que está emitiendo este objeto. Con lo cual habría que pensar en que a lo mejor esto sería una especie como de arca de Noé. Un trozo de una nave que salió de un planeta moribundo y que está vagando por el universo a ver si se encuentra otro planeta donde establecerse y generar, continuar con la vida. Los conspiradores dicen, oye, no tenemos que pensar en cómo nosotros lo haríamos si tuviéramos tecnología suficiente para expandir nuestro ADN por el universo, sino cómo lo haría otra civilización que desconocemos. que en cierto modo puede ser, porque bueno, este trozo de asteroide, de cometa, hemos hablado de su composición, de su extraña trayectoria, la velocidad, etcétera. El tamaño no es muy grande, ya se ha descubierto que son apenas unos 60 metros, aunque se pensaba que eran muchísimos más, pero bueno, oye, no deja de ser un objeto también grandecito. Después estos compuestos químicos inusuales que hay en su superficie, que hace pensar que no es un cometa muy común, ni siquiera como el Oumuamua, ni como el Borisov, es distinto. Y eso también es interesante y genera mucha historia. Y otros más audaces dicen que esto es el cometa que decía Nostradamus, que los sumerios con el Nibiru, que... pero esto ya me cuesta, se me hace bola. Esto ya se me hace bola. No. Pero bueno, las teorías conspirativas de luego aseguran que este objeto es una nave extraterrestre que procede de otro sistema solar y que trae vida dentro. Así que de todo, pero básicamente en eso se gira.
José, a futuro, ¿qué se puede esperar con respecto al estudio de objetos interestelares como este cometa 3I? ¿Se estaría entrando en una nueva era de exploración cósmica?
Bueno, a futuro, sí es verdad que se ha impulsado una mayor cooperación entre la NASA, la ESA, la JASA y muchas otras, ¿no? Para estudiar en profundidad este tipo de objetos a tiempo real. De hecho, ya se han desarrollado misiones como la Comet Interceptor, prevista para el año 2029, si estamos aquí, cuyo objetivo es lanzar una sonda que permanezca en espera en un punto, en el Lagrange 2, L2, hasta que detecte un visitante. Esto es como el que tiene una célula fotoeléctrica y salta ding-dong y te llama, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y una vez que se identifique, la sonda lo que hace es redirigiría rápidamente para interceptar y estudiarlo de cerca. Como cochecito teledirigido, la detectan y rápidamente se pone en dirección al mismo. Luego también es verdad que nos encontramos que se están desarrollando también nuevos sistemas para detección automatizada, como Vera C. Rubin, que podrá escanear el cielo cada pocas noches y le permitirá detectar objetos que son de estas características, de las características del 3I. Eso nos da tiempo suficiente para planificar misiones de observación, que es también muy importante. En paralelo, avances de propulsión espacial, desde un punto de vista científico, también son oportunidades únicas para analizar composiciones y demás y afinar nuestros sistemas para saber las composiciones de todos estos objetos y también saber nuestra noción que tenemos en cuanto a la frontera cósmica. Y finalmente, bueno, por lo que podemos esperar es que el estudio del 3I y sus futuros hermanos, porque esto seguramente que vayan a venir más, fomente un poquito la educación científica, esto ya es una petición, y potencie la conciencia de que aunque somos pequeñitos aquí en nuestro planeta, estamos muy bien conectados con el resto del universo y estamos ahora mismo comenzando a comprender lo que es precisamente esos objetos que llegan, la vida, los compuestos y las relaciones que tiene con otros puntos del universo, como un cometa que estaba hace, yo qué sé, Jesús, vamos a echarle años, hace 500 años en la otra punta de cualquier sitio, ahora lo tenemos aquí y nos da la oportunidad, oye, de poder acercarnos un poquito mejor a lo que hay en otro extremo de la galaxia, del universo, de donde sea.
Pues quizás el cometa bautizado como 3I no sea más que una roca vieja y solitaria, testigo mudo de alguna colisión lejana en una estrella ya apagada. O tal vez sea un fragmento de una civilización perdida, una cápsula sin destinatario, una señal o un espejo en el que nos vemos como lo que somos, buscadores de sentido en medio de la vastedad. Lo cierto es que su visita recuerda algo esencial y es el hecho de que probablemente no estemos solos. No en el sentido clásico de compañía inteligente, sino en algo más profundo.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.